mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos. Voy a... Oye, ¿no te parece mal plan tener un coche Flaman por 125 euros al mes? Parece agradable, ¿verdad? Bueno, pues es sencillo. Tienes que acercarte a Peugeot Autopalas, bien en Santander, en la avenida de Parayas o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109, y ver todo lo que te ofrece el nuevo 208, que es un cochazo, ¿eh? Lo han reinventado de forma integral, un frontal más potente, incorpora la última lumínica Full Load Technology en la parte delantera, también tiene LEDs en la parte trasera, y luego de motor, bueno, pues es una máquina, porque te ofrece hasta 156 caballos de potencia y una autonomía de hasta 410 kilómetros, vamos, que te vas a poder recorrer media España con dos enchufes. La posibilidad de carga rápida en 13 minutos, vamos, el futuro eléctrico sobre ruedas a un paso de distancia, ¿eh? En Autopalas, en Santander, avenida de Parayas, o en Torrelavega, avenida de Bilbao 109. Decía yo que igual no es la mejor idea ahora mismo coger el coche para moverse por Santander, con la que están montando los agricultores y ganaderos que ya están concentrados frente a la delegación del gobierno. Y mira, una de sus principales reivindicaciones o protestas es la Agenda 2030. Llevamos oyendo hablar de la Agenda 2030 muchos años, pero especialmente en estas últimas semanas con las protestas de los agricultores. Pero ¿sabemos en realidad qué es y cómo les afecta a ellos? Yo desde luego no lo tengo muy claro, pero quien sí lo tiene muy claro es Ana Fernández Laviada, que además de profesora de Economía Financiera en la Universidad de Cantabria, es la presidenta del Observatorio de Emprendimiento. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, por partir de una cosa sencilla, ¿cómo podríamos definir lo que es la Agenda 2030?
Mira, si vamos directamente a la fuente, a Naciones Unidas, donde se aprobó hace pues ya unos años, es un plan de acción para ayudar a que las personas, al planeta, a la prosperidad y a intentar llegar a fortalecer la paz mundial y el acceso a la justicia. Es un plan orquestado por muchos países, casi 200 fueron los que firmaron esta agenda, para conseguir una mejora para todos, ¿no? Para personas, planeta y en el conjunto para todos.
Esto evidentemente, Ana, tiene muchas derivadas, pero como hoy estamos hablando del campo, del sector primario, ¿qué tiene que ver la protesta o qué tiene que ver que los agricultores coloquen ahí la 2030 como la culpable o la gran culpable de muchas cosas que les están pasando?
Mira, curiosamente es algo que pregunto también muchas veces, porque es curioso lo que tú decías al principio, ¿no? Cómo ha pasado de ser una herramienta que se utilizaba para muchas empresas para poner sus objetivos, sus metas más concretas, y era una herramienta de estrategia, ha pasado a ser, parece ser, la culpable de todos los males que nos pasan, ¿no? Y si uno se lee directamente lo que dice esa agenda y los objetivos que había, no lo llega a entender muy bien. Todo esto viene porque la agenda consiste en 17 objetivos. Uno de ellos es el segundo objetivo, es el que se llama Hambre Cero, y para conseguir el objetivo se establece una serie de metas, ¿no? O de objetivos más concretos para que se puedan conseguir. Y por ejemplo, uno de esos objetivos, o sea, o esas metas, mejor dicho, pues nos dice que el objetivo es llegar a duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores, incluso de aquellos de pequeña escala. Y para conseguir eso, incluso en la agenda pone que hace falta aumentar las inversiones, mejorar la investigación, que haya que se mejoren la genética de las semillas o de las plantas. Es decir, está muy claro cuál es el objetivo, y si uno lo lee, creo que estaremos todos de acuerdo en qué es lo que queremos para todos, ¿no? Lo que está fallando es la implementación. La legislación que se está definiendo para conseguir esos objetivos, a la hora de ponerla en práctica, pues está teniendo fallos, ¿no? Y está llevando a lo que estamos viendo ahora, a que se están cometiendo muchas veces injusticias o se está afectando mucho a la competencia, y eso es lo que hay que corregir. O sea, el objetivo yo creo que es bueno. Lo que estamos fallando es en la implementación y en la concreción de la legislación que pretende llegar a ese objetivo.
Oye, ¿y tan difícil es teniendo un objetivo que, como has dicho tú, Ana, parece sencillo y claro, tan difícil es conseguir unas herramientas justas y eficaces para ponerlos en marcha?
Bueno, está claro que está siendo difícil cuando estamos llegando a este punto, ¿no? Pero sería importante que todas las partes tuvieran la voluntad, ¿no?, de llegar a un acuerdo, teniendo claro que el objetivo es bueno y que todos le queremos, porque es que si te preguntasen de forma totalmente neutral y objetiva qué es lo que tú quieres para tus hijos, para tus nietos, para el futuro, pues todos querríamos un campo sostenible y un desarrollo sostenible. Lo que hace falta es voluntad de todas las partes y pensar en el bien común y el bien general y no en bienes o en objetivos más concretos y personales, ¿no? Está claro que habrá que renunciar a cosas, habrá que poner todo de nuestra parte. No podemos pensar que los ganaderos tienen que, o agricultores, o que el campo tiene que asumir el coste completo de este desarrollo. Tenemos que poner todo de nuestra parte. La legislación está para favorecerlo y no para complicarlo aún más, ¿no? Sí. Nosotros como consumidores finales también tenemos mucho que ver. Ahora muchos dicen que están de acuerdo o que están apoyando al campo, pero en cuanto nos piden un mínimo esfuerzo de forma personal o particular, entonces ya es cuando regulamos y ya no nos parece tan bien, ¿no?
Claro, en este sentido, es que imagino, Ana, todos queremos frutas, verduras, leche de aquí cerquita, pero cuando nos piden los precios que nos piden, pues no miramos si la fruta, la leche o la verdura vienen de allende los mares.
Claro, es lo que pasa, que y si te preguntan, ¿tú quieres que la gallina pues esté tranquilamente paseando por el campo y comiendo maíz natural? Pues claro, pero luego te dicen, bueno, esto cuesta esto, y es cuando ya decimos, ay, no, pero yo quiero pagar el huevo como ese que no sé de dónde viene, pero me cuesta la mitad. Entonces, en cierta forma somos, bueno, pues bastante hipócritas, ¿no? Yo creo que queremos una cosa, pero cuando luego realmente vemos lo que eso implica, lo que cuesta, no lo queremos pagar. Entonces, no podemos estar teniendo, pues eso, todas las vacas pastando por las tierras de Cantabria, pero luego pretender que la carne esté a precios que no son sostenibles, ¿no? O sea, el campo, hay que reconocer la labor que están haciendo y ese reconocimiento no es antes una palmadita en la espalda. Eso también cuesta dinero y hay que asumirlo. Entonces, yo creo que el problema está en que no podemos dejar que todo ese peso recaiga precisamente en un sector que ya está muy tocado, muy dañado y donde ni siquiera hay relevo, ¿no? O sea, justamente ayer salió una entrevista que habían hecho al CEO de Capsa Food, de Leche Asturiana, y hablando de cómo estamos poniendo en peligro la soberanía, ¿no?, de nuestro país y cómo necesitamos proteger al campo, pero porque de él dependemos todos, ¿no? Y bueno.
Es que esa es otra, Ana, de las cosas que reclaman los ganaderos y agricultores, ¿no? La soberanía alimentaria, que por lo que te entiendo está perfectamente amparada por la Agenda 2030.
Sí. O sea, es lo que digo, que a mí a veces me recuerda esto como a las películas. Digo, si uno estuviese en el 2015, ¿no?, y ves que nace la Agenda 2030 y te lees los objetivos, te lees las metas, y dices tú, bueno, por fin, se han puesto de acuerdo los países y ya tenemos unos objetivos claros. Si tienes un accidente, entras en coma y te levantas 15 años más tarde, dices, pues, caray, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se ha torcido esto? ¿En qué momento esto ha girado tanto, ¿no? O sea, realmente los objetivos yo creo que sí son buenos, y lo que tenemos es que poner todas nuestras partes para que los que tienen el poder de hacer las leyes, que las hagan de forma que no dañen la competencia y que no estrangulen más a este sector. Y luego pensar que todos, como ciudadanos, tenemos también mucho que ver, ¿no? Y tenemos también responsabilidad y tenemos que asumir parte también de ese coste, ¿no? No podemos pedir que todo sea gratis y que todo dependa de otros, ¿no?
Pues con este mensaje nos vamos a quedar, si te parece. Ana Fernández Laviada, gracias por haber estado unos minutos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, no, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Estimado cliente, si tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados esta semana tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, el tráfico en el centro de la capital está complicado por la tractorada de los agricultores y ganaderos, pero vamos a conocer cómo está el tráfico en el resto de carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, ¿no? Porque las obras de mantenimiento de la 8 a la altura de Sierra Pando podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el estrechamiento del carril derecho, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
14 graditos de temperatura ahora en el centro de Santander, en una mañana en la que se han ido abriendo grandes claros, aunque todavía no es de descartar algún chubasco, ¿eh? Aislado, débil en alguna zona de la región. Estamos a las puertas de un fin de semana bastante inestable. Mañana sábado dice el pronóstico que vamos a tener buen tiempo, cielos azules, temperaturas máximas entre 16 y 17 grados. El domingo, sin embargo, para los que quieran hacer planes, parece que la cosa va a estar algo peor, con muchas nubes, algún chubasco aislado, eso sí. Temperaturas sin grandes cambios.
Dime que vas a volver, sé que vas a...
Me voy de ruta rápidamente con uno de los coches de Autopalas y paro en Pechón porque allí hay una sugerencia gastronómica, Parrilla El Fogón, el mejor cocido montañés. En Santander, los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, sabes que tienen el mejor pescado, el mejor marisco. Y si te apetecen unas angulas en el hipódromo de Suso, te puedes pegar un buen gustazo por solo 85 euros persona. En el Bedoy hay un menú del día de estos que quitan el hipo frente al complejo de la Albericia. Domingos y festivos por solo 18 euritos. En Pedreña, bueno, ahí hay un sitio que no puedes perderte. El Asador El Tronqui, más de 30 años, avalan el buen hacer de Pedro y su equipo y vas a encontrar las mejores sardinas y besugo a la parrilla. Y si te vas un poquito más lejos en Somo, no te pierdas las jornadas de los calzots un año más en el restaurante Meli para comenzar los exquisitos calzots. Y de segundo, por ejemplo, pues no sé, unos bocartes a la cazuela, que son una delicia para todos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, llevamos días hablando de las listas de espera. Hay miles de cántabros que están en alguna, esperando una prueba, una consulta, un especialista, una intervención. Pero sabemos lo que son. Una de las personas que más sabe de esto es el director gerente del Hospital Valdecilla, Miguel Ángel Soria, a quien ya saludo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago.
¿Cómo podemos entender, Miguel Ángel, qué es una lista de espera? Por ejemplo, yo que la semana pasada pedí una cita en atención primaria y me la dieron a la semana. ¿En ese periodo he estado yo en alguna lista de espera?
Efectivamente. A ver, para que lo entendamos, hay el Sistema Nacional de Salud define tres listas de espera. La lista de espera de consultas, de primeras consultas. ¿Por qué de primeras consultas? Porque es donde el paciente que tiene o siente una enfermedad tiene que ser diagnosticado. ¿De acuerdo? Hay una otra lista de espera que es de pruebas diagnósticas. Es decir, para aquellas pruebas sin que es necesario ser realizadas, ¿para qué? Para poder establecer un diagnóstico y, por lo tanto, poder instaurar un tratamiento para esa enfermedad que presenta el paciente. Y luego hay una tercera lista de espera, que es la lista de espera quirúrgica. Es decir, cuando a un paciente, un facultativo, o sea, un médico, fundamentalmente quirúrgico, de las especialidades quirúrgicas, indica que ese paciente necesita ser operado para solventar el proceso de enfermedad que tiene.
Volviendo al primer listado, Miguel Ángel, decías, primera consulta. Entendemos que nos citan, nos hacen una prueba y nos dicen que volvamos a los 10 días. ¿Seguiríamos en la lista? ¿Ya habríamos salido de la lista porque ya nos han atendido?
A ver, en el momento que un médico sea de atención primaria o sea de atención hospitalaria, indica, es decir, que bajo su prescripción cree conveniente que ese paciente sea atendido por un especialista de alguna manera diferente al suyo, es decir, atención primaria lo cita en, yo qué sé, neurología, en cirugía general, en rehabilitación, desde ese momento el paciente está en lista de espera. Si de alguna manera te ven en una semana, como comentabas, pues a la semana, cuando ese paciente acude a que sea atendido, sale de la lista de espera. Hay otros motivos también por los que puede salir de la lista de espera. Si te han citado y no has acudido a esa cita, y obviamente no presentas ningún justificante, pues oye, me habían ingresado en el hospital, yo qué sé, me habían citado en el juzgado, me casaba ese día, o sea, cosas justificadas, pues obviamente te dan de baja de lista de espera.
O sea, que quien más, quien menos, Miguel Ángel, hemos estado alguna vez en nuestra vida en alguna lista de espera, porque simplemente por pedir una consulta en atención primaria ya hemos engrosado esas listas.
Efectivamente, y si cuando vas a ese médico dice que te tienes que hacer, yo qué sé, una ecografía o te tienes que hacer una resonancia, en ese momento que el médico dice que tienes que hacerte una prueba, en ese momento es cuando tú entras en la lista de espera de pruebas. Si ese médico que te ha visto dice que te tienes que operar, pues en ese momento que el facultativo indica que tienes que ser operado, entras en la lista de espera quirúrgica.
De manera contraria, Miguel Ángel, entiendo que una vez realizada la consulta, una vez visto por el especialista, una vez hecha la ecografía o una vez dado de alta de una operación, ¿es en ese momento cuando dejamos de aparecer en las listas?
A ver, igual que decimos que la entrada en una lista de espera es porque un facultativo, un médico, indica que es necesaria la consulta, la prueba o la intervención quirúrgica, también hay un criterio para darle de baja. El criterio fundamental para darle de baja es que la atención ha sido realizada. ¿Me explico? Es decir, o sea, si te han prescrito una consulta y te han atendido, en el día que te atienden, ese día sales del registro de lista de espera. Si te han realizado la resonancia o la ecografía que te han prescrito, en ese día sales de la lista de espera. Si te han operado de cataratas, de cadera, de lo que te hayan prescrito, el día que te operan sales de la lista de espera.
¿Cuáles serían, Miguel Ángel, estos otros motivos por los que se sale de la lista?
A ver, en principio, por ejemplo, lo que comentaba antes, que el paciente no acude de manera justificada, es decir, no tiene una justificación por la cual no ha atendido, que el paciente, por ejemplo, cuando llega el momento de que le llaman para ser intervenido, dice que en ese momento no quiere ser intervenido, que el paciente de alguna manera durante el tiempo que está esperando puede tener otro tipo de enfermedades. Y entonces muchas veces el otro médico dice que en estas circunstancias el paciente no puede ser operado. O que ha sido intervenido de manera urgente y no programada, como es el registro de lista de espera. El registro de lista de espera quirúrgico es para los pacientes que tienen que ser intervenidos de manera programada y no urgente. Una de las cosas fundamentales que sí que me gustaría hacer hincapié es que ahí en el Real Decreto se explica que entre las obligaciones, y así lo dice, las obligaciones que tenemos los usuarios del sistema es mantener actualizados nuestros datos de teléfono, domicilio, correo electrónico, etcétera, a efectos del llamamiento, notificación o localización por parte del Sistema Nacional de Salud y, en este caso, del Servicio Cántabro de Salud. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cambiamos de teléfono, cambiamos de domicilio, cambiamos y no lo comunicamos. Entonces, hay un importante número de pacientes que no son localizados. Cuando alguien llama a ese teléfono o envía una carta a ese domicilio, pues el paciente ya no está ahí.
E imagino también, Miguel Ángel, seguro que os pasará que muchas veces llamáis y no os contestan, porque normalmente estas llamadas desde los servicios de salud suelen ser esos números muy, muy largos a los que los ciudadanos a veces tenemos miedo y decimos, uff, a ver quién me llama ahora.
Bueno, pero hay de alguna manera también una regla, es decir, no se da de baja si yo llamo y no me cogen el teléfono, no, al menos hay que llamar tres veces en diferentes franjas horarias, en diferentes horas del día. Si no se coge el teléfono en estas tres llamadas telefónicas, se envía una carta, se espera la respuesta e incluso se puede enviar un burofax. Claro, si después de todas estas intervenciones no obtenemos información del ciudadano, pues pasamos a dar de baja en el registro de lista de espera de esta persona, ¿no?
Escuchándote, Miguel Ángel, se me antoja muy complicada la gestión de estas listas de espera con este vaivén de entradas, salidas de ciudadanos, de pacientes. Claro, esto puede explicar lo que daba a conocer esta semana el consejero de salud de esos 1.700 cántabros fallecidos que todavía estaban en esas listas.
A ver, tenemos que tener en cuenta que a qué periodo se refiere, digamos, porque nos podemos estar refiriendo a los últimos 4 o 5 años y nos podemos estar refiriendo a todos los pacientes que pasan por una lista de espera. Es decir, tenemos en cuenta que al año hacemos como 40.000 intervenciones, hacemos como 300.000 primeras consultas y como 700.000 primeras pruebas. La cifra hay que verlo relativo a esa actividad de 4 o 5 años. Entonces, a ver, si tenemos en cuenta que hemos pasado una pandemia, pues personas que estaban apuntadas en las listas de espera han podido fallecer, etcétera, etcétera.
El funcionamiento de las listas de espera, el complejo funcionamiento de las listas de espera que hemos intentado explicarte con el subdirector gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, Miguel Ángel Soria, gracias por estos minutos en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Sabes que nos adentramos como todos los viernes en el fabuloso, maravilloso, atractivo, interesante, divertido mundo de la cultura y del entretenimiento y de los personajes que cada viernes nos trae Jesús Mazón, al que me hace mucha, pero que mucha ilusión saludar cara a cara en este estudio. Jesucito de mi vida.
Hola, Santiago. Santi para los amigos, ¿cómo estás?
Hoy hacía mucho tiempo que no coincidíamos tú y yo en este espacio, ¿eh?
Pues fíjate que cuando supe que estabas tú los viernes y que me alegro mucho que estés, de repente me transporté a la época de pandemia.
Sí, señorito.
Que no ha pasado tanto tiempo, aunque la mente humana lo haya olvidado porque los
humanos
siempre...
Bueno, Jesús, no seas catastrofista.
No, me refiero a que hemos intentado seguir adelante sin mirar demasiado hacia atrás y hemos olvidado rápidamente que estuvimos en casa, que un bicho nos metió en casa a todos,
sí,
¿no?
Sí.
Que estuvimos aislados. Y yo recuerdo con mucha gratitud ese tiempo, porque para mí fue una experiencia personal que aprendí cosas, pero recuerdo con mucho cariño también esas mañanas en las que conectaba contigo todos los días y te contaba lo que me pasaba. Pues sí. Un día estaba más agobiado, otro día estaba más tranquilo, otro día había paseado y la policía nos había dicho que volviéramos a casa. Todo eso que hemos vivido hace 3 años... que tampoco ha pasado hace 10.
No, pero...
3 años.
Pero 3 años son muchos años.
Ya, ¿eh? Pero... O relativamente, porque es que ¿qué son 3 años en la vida de una persona? Apenas nada. Es que 3 años es ayer, yo creo. Bueno, pues que vivimos eso. Y todo esto era para decirte que me alegro coincidir contigo.
¿Todo esto?
Todo esto era para decirte que me alegra mucho verte.
Bueno, pues mira, a mí me alegra tanto que me voy a acercar a diferente hoy y me voy a dar un homenaje y me voy a comprar, pues no sé, alguna cosita de esas ricas que tienen allí. Yo soy... A mí me gusta comer bien, pero reconozco que soy muy vago a la hora de cocinar y por eso Diferente es uno de mis establecimientos favoritos, porque por ejemplo hoy me puedo comprar una, no sé, pues un puré de verduritas, una ventresca de bacalao y luego un buen postre y comer de forma sana sin que me haya eso complicado a mí la mañana, que de verdad que soy un vagonetas. Y luego me tomo un vinito rico que me gustan mucho, pues no sé, pues algunos que tienen ahí de denominación de origen La Rioja, como la Montesa, que se me antoja un buen vino para acompañar esa ventresca de bacalao, y así termino el viernes, pues hecho un caballero y un pincel. Oye, cuando me has contado la historia de este hombre del que vamos a hablar hoy,
sí,
de Eduardo Pisano, la verdad es que no me lo terminaba de creer. Esta es una de esas cosas que demuestra que muy poquitos son profetas en su tierra.
Y sobre todo si Eduardo Pisano hubiera sabido que tras su muerte tendría una mujer luchadora aquí en Cantabria en su nombre y por su figura y en su recuerdo, porque aquí, como en todos los ámbitos, te mueres y no se acuerda nadie de ti. Ya puedes haber sido muy bueno, cantar muy bien, pintar muy bien, ser buenísimo, se muere y la vida continúa, sí, por desgracia. Pero es fundamental en el mundo del arte que cuando uno fallece haya una persona que administre ese legado artístico, que luche por su memoria. Y Eduardo ha tenido tras fallecimiento mucha suerte de que Carmen Carrión, galerista durante muchos años, presidenta de Mujeres Empresarias, mujer con agallas y mucha personalidad, y que dice lo que, y además que viene con una trayectoria, fue directora del Museo de Bellas Artes, concejala del Ayuntamiento, bueno, no se ha aburrido esta mujer, y encima es mi vecina, o sea, nos entretenemos mucho. Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, gracias por la presentación, qué maravilla.
Bueno, ¿he mentido en algo?
¿Y te has quedado corto?
Ay, me he quedado corto.
Si ha mentido Carmen, es el momento, ¿eh? O sea, es el momento de decir...
¿Qué me decía? ¿Qué me había faltado por decir?
Pues mira, y además todo eso, cuando a la mujer no teníamos tanta esa ayuda que nos desayuda, y tengo 4 hijos, todo eso lo he hecho.
Ah, bueno, eso por supuesto, hijos. Abuela, madre, todo.
Ahora
todo.
Abuela de 3 nietos,
eso
estoy encantada.
Sí, sí, sí. Carmen...
Espera, es que sí, he escuchado todo esto, yo que no conocía a Carmen en lo personal, claro, lo primero que me vendría a preguntarte es, Carmen, ¿qué más te queda por hacer?
Pues mira, ahora ya quiero dejar casi todo lo que tengo, porque ya está bien, ya voy a cumplir una edad muy seria, como yo digo, entrar este año en la edad del descuento, y entonces quiero dedicárselo a mis nietos, que los tengo de 10 años todavía, muy pequeños, y sí que me gustaría llevarlos y disfrutar de ellos.
Bueno, pero yo te diré que yo soy vecino de Carmen, y eso me lo dice hace muchos años, y aquí está hablando de la próxima exposición que ha hecho.
Es que ha hablado de la edad del descuento, y digo, bueno, un 20% de descuento, pues también es un descuento, o un 30%, o sea que también esa puede ser la edad. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa seria, sí, como es ese trabajo que has hecho, como está diciendo Jesús, en favor del reconocimiento de la figura de Eduardo Pisano, que por fin, y si no corrígeme Carmen, parece que empieza a dar sus frutos.
Pues mira, esto también tengo que implicar a Éric Licoix, que es el coleccionista francés, que por ahí empecé, bueno, empecé por el anterior, por otro anterior, en el 2002-2003 de este siglo, y para hacerle una exposición de reconocimiento. Eran coleccionistas de Pisano, los padres de estas dos personas que digo, es Jean-Claude Tormos, uno de ellos, y empecé, y luego, como consecuencia de esa exposición, pues se entera Éric Licoix, que acababa de heredar de su padre, André Licoix, una colección de obras numerosa, muy numerosa, y entonces se vienen a verme a Santander en el 2011, que para ver si yo también podría hacer algo para reivindicar a la figura de Pisano, uh-huh. Que es que en Santander y en Torrelavega sí se conocía, pero no excesivamente. Entonces, coincide que el 2012 es el centenario de su nacimiento. Uh-huh. Claro, en aquel entonces era alcalde de Torrelavega y de Alfonso Calderón, uh-huh. Y verdaderamente dijo, uy, fenomenal, claro, mejor ocasión, imposible. Bueno, total, resumiendo, se hacen tres exposiciones ese año, dos en Torrelavega, en la Mauro Muriedas y en el CNE Foto, y luego la de gran formato en el Parlamento de Cantabria en 2012. Y a partir de ahí, pues yo digo, ah, bueno, pues hay que estar reivindicando este nombre porque verdaderamente merece la pena, y empiezo a hacer exposiciones.
Todo lo que dice Carmen Santi, ¿cuánta gente, cuántos pintores de verdad con talento, con nombres reconocidos, no han tenido esa suerte de gente que ha luchado por ellos y que una vez fallecidos han pasado, no al olvido, porque tampoco es el olvido, pero es verdad, al no estar presente? Y cuando tú no estás presente en el mundo de la cultura y tal, pues es que en cierta forma desapareces.
Es de actualidad.
Completamente, Carmen. El pasado viernes presentas en el Parlamento tu último proyecto, es una exposición de Pisano y los pintores cántabros de la Escuela de París, y has conseguido hacer la primera interactuación en el Parlamento con el cambio de gobierno, con el nuevo grupo de gobierno. ¿Qué ha supuesto para ti esta nueva presentación a nivel cultural, pero también a nivel personal, porque tú lo has conseguido?
Pues ha sido un reto, la verdad, porque aparte de hacer exposiciones de Pisano únicamente como nombre, luego llega un momento en que tienes que aportar algo. Tienes uh-huh. que dar un valor añadido. Entonces ya se le conoce, ya se le empieza a conocer. ¿Y qué se me ocurre? Se nos ocurre a la Asociación de Pisano, que para eso se ha formado y está en marcha la Asociación de Amigos de Pisano. Darle un valor añadido al nombre de Pisano, para que compañeros de él en el exilio en Francia y en París y en la Escuela de París le aporten o le comuniquen algo de su hondadura y de su prestigio personal, porque son gente con la que está tratando de un nivel un nivel de fama de grandes
importante,
pintores
claro.
importante. Entonces, primero fue en Zamora con Baltasar Lobo, uh-huh. que es un escultor de verdad magnífico, y así fue, estuvo todo el verano y estuvo muy bien, y luego llega a Santander, digo, bueno, pues vamos a darle. ¿Quién pueden ser sus compañeros de viaje? Pues los mismos paisanos.
Los coetáneos de ese momento.
De Pisano, para que también le aporten, pues oye, pues sus características o, vamos, su importancia.
Sí, porque muchos fueron a París, pero no todos consiguieron triunfar. Muchos son los pintores, sí. Abrirse camino en París en esa época.
La mayoría sí. Esto, empiezo por los que... También una cuestión didáctica que también es importante, de los que conocieron a estos pintores, uh-huh. casi todos, la mayoría de ellos nacidos en 1800, uh-huh. 1810, 1820, en fin, se olvidan lo que tú dices, uh-huh. se olvidan porque se olvida un Cosío, no, pero sí ni un María Blanchard, uh-huh. pero sí un Ricardo Bernardo, uh-huh. un Rufino Ceballos, un César Abin, o sea, mucha gente de aquella que, sin embargo, fueron muy importantes en aquella época. Y en la época de Montparnasse, de la primera época, que fueron importantes. Entonces digo, bueno, pues vamos a lanzarlos todos para que aporten un valor añadido a Pisano, y al mismo tiempo los que no se han olvidado un poquitito, pues lo recuerden, lo refresquen. Uh-huh. Y los que no lo conocieron por la juventud, pues que sepan que en Cantabria...
Existió.
que asistió un gran, que y tuvieron mucha importancia además en aquella época en Cantabria, tu paso por Pasir, y entonces esa es la idea, que vamos a darle también, pues eso, un valor añadido a los pintores. Y es una pena que efectivamente los fallecidos pues no les den la importancia que tienen, pero muchas veces las familias, las propias familias tienen la culpa, vamos a decir, entre comillas.
Porque, hijos, nietos, sobrinos.
Porque unos dicen, no, lo vamos a guardar para, no. No, para, no, es como el paño en el arco. No. Si no le aireas, pues
se estropea.
No.
Aquello no.
Entonces, muchos les guardan pensando que tienen, hay un patrimonio que puede aumentar, y las cosas creo que no son así.
Oye, yendo a lo crematístico, Jesús, si me permites, de la exposición del Parlamento, ¿qué vamos a poder ver si nos acercamos al Parlamento?
Pues os vais a poder ver, y lo traigo a punto porque son muchos nombres, entonces lo que yo te digo, que es María Blanchard, vamos a decir, que es el icono de esa época, con Pancho Cossío, que son los dos nombres que nos han trascendido en todo esto. María Blanchard, dado su alto precio, se ha conseguido, y es original, la única litografía que se hizo.
Ah, qué bueno, ¿no? Qué interesante.
Sí, no, hay cosas que se aportan que son verdaderamente interesantes. Nació en 1881, Pancho Cossío en 1894, y entonces es lo que te digo, que este aporta, aparte de 5 piezas estupendas que se han encontrado, y sobre todo también la exposición gira a contrastes. O sea, lo que se hizo en una época con otra época y con otro tema, que se pueden ver dos o tres variantes.
Y añadiendo lo que decía Santiago, ¿de dónde ha conseguido, dónde has conseguido esas
todo
obras?
Privado.
Todos son colecciones privadas y gente que ha cedido esa obra, ¿no?
Menos el Ateneo de Santander.
Ah, vale.
Que aporta Iturrino, un Iturrino magnífico, con otros cuadros, como Ricardo Bernardo, también un retrato de Teresa, de la señorita Teresa, que es magnífico. Además, esto el francés, esto Eric Licua, cuando ha venido, gracias
a él. Y lo ha visto.
Sí, siempre viene a apoyarme en todas las inauguraciones que hago, y le tengo que agradecer, y esta vez con mucho más motivo ha venido a apoyar mi trabajo, ¿no? Entonces, se ha llamado la atención de un cuadro de Pisano, muy solanesco, y dice, magnífico.
Qué bueno.
Otra maternidad también muy dulce, muy lírica, también que es diferente a lo que muchas veces la agresividad que tiene Pisano. Entonces, todo eso está muy bien. Por ejemplo, ya digo, un grabado también se ha puesto de Francisco Iturrino, porque pues la comparación también hizo muchos.
Mira, déjame, Carmen, que incidiendo en lo que te preguntaba Jesús, y que muchos oyentes seguro que tienen ahí la mosca detrás de la oreja, porque vamos, tú seguramente no tengas un listín al que acudes y dices, fulanito tiene un Pisano, menganito tiene un Pisano.
Claro, lo tiene muy controlado, Carmen, ¿eh?
Ese trabajo que no se ve, que no vemos cuando vamos a una exposición.
Sí, bueno, vamos a ver, lo primero es complicado, pero como todo, después ya te dice, oye, pues yo tengo un Pisano, te llama, oye, mira, cuenta, y entonces así se ha podido reunir 23 obras de Pisano, totalmente la primera vez que se exponen, no se habían expuesto nunca.
Es una oportunidad única.
Qué bien. ¿Hasta entonces, qué fecha es, Carmen?
Hasta el 30 de marzo. Pero déjame decirme una cosa. Quiero decir que todos los cuadros de coleccionistas privados que se exponen y se catalogan, les es un valor añadido para ese cuadro.
Que la obra esté dentro de un catálogo le da un valor cultural, evidentemente, más renombrado. Carmen, no quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte sobre la escena cultural por la que Santander se está moviendo en este momento. Es decir, estamos en un camino en el que se ha apostado claramente por la cultura como una, como un valor añadido a nuestra ciudad. Estamos en ciernes de obras importantes que se presentarán en 2-3 años, y esto va a hacer que cambie mucho el panorama. ¿A ti qué te parece? Tú que fuiste una de las pioneras en el mundo de la cultura y de la política de la cultura, ¿cómo estás viviendo esa transformación de la ciudad?
Pues la verdad que muy bien, porque son edificios, instalaciones que hacen falta, sobre todo Santander Capital tiene muy pocos sitios para exponer. Tiene muchas instalaciones, pero no un espacio, como si dijéramos, muy adecuado para...
¿Te refieres institucionalmente?
Sí, institucionalmente, porque es que las grandes exposiciones y los grandes movimientos, o también el desarrollo de los jóvenes que empiezan, necesitan instituciones para que se lo muevan, ¿no? Entonces, ahí sí que se está viendo, a ver si se avanza, pero Santander igual que Torrelavega, tiene un pasado muy, muy importante culturalmente. O sea, que es que ha habido épocas, lo de siempre, que bajan un poco, pero ahora se vuelve otra vez a, por el interés de que se tiene, pues volver otra vez a resurgir ese interés por la cultura. Aparte de eso, que ahora mismo hay una juventud muy potente que está ahí, que está viniendo, empujando.
A mí me gustaría más que la gente joven participase más, ¿no?, de la vida cultural.
Bueno, pues ahora tenemos una buena oportunidad.
Claro, por supuesto, y tantas otras opciones, ¿no? Pero que eso es lo más difícil, romper ese techo de que la gente joven, en vez de ir al gimnasio y que está muy bien, pues también opte por otras opciones.
Igual la opción, ¿no?, es llenar los gimnasios de pisanos.
Sí,
¿no?,
si para la montaña no va a Mahoma,
habrá que ir a la montaña.
No, pero yo creo que la juventud que verdaderamente siente cultura, en todas las artes, o sea, en la música, en la literatura, en el baile, vamos, y en la pintura, yo creo que lo que pasa es que también los soportes cambian. O sea, ya no es ya no es el óleo, ahora son las nuevas tecnologías, hacen cosas que,
por cierto, digital.
Muy bueno, lo digital muy bueno, pero no sé yo, hasta bueno, que hay que cambiar, el mundo va a cambiar mucho y hay que estar preparados.
Bueno, vente otro día, Carmen, que siempre es un placer cuando nos visitas.
Cuando queráis, yo a mí me encanta.
Que tengas...
Y hablando del tema, eso sí, a mí
ella siempre da mucho juego.
El arte me encanta, así que cuando queráis.
Gracias, Carmen, que tengas
Gracias,
buen día.
Gracias, Carmen, hasta pronto.
Gracias a vosotros, buenos días.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942 18 70 70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
Maremondo te invita a las terceras jornadas de las angulas. 100 gramos de angulas por 85 euros masiva. Sí, sí, has oído bien. 100 gramos de angulas por 85 masiva. Ven a Maremondo y vibra con nuestros platos elaborados con angulas. Angulas con cocochas de merluza, huevos fritos con patatas y angulas o ensalada de angulas desde el 19 de enero hasta el 25 de febrero. Terceras jornadas de las angulas en el restaurante Maremondo. Comer o cenar con las mejores vistas al mar.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figuero, con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Me hace, Jesús, mucha ilusión que vayamos a hablar ahora de moda, porque sí, ya sabes que yo en este mundo me muevo como pez en el agua.
Ah, claro, bueno. Pues te digo una cosa, la moda es nuestra tarjeta de visita. Sí. Incluso aquellos que decís eso también os vestís, también os fijáis en colores, en tendencias.
Sí, yo lo digo por la primera cosa que me soltaste hace muchos años, cuando yo todavía no trabajaba en esta emisora y aterricé por aquí.
¿Qué te dije?
Pues te sorprendió mi elegancia.
Ah, sí, pues claro, hombre. Ah. Pues seguramente, además, cuando me gusta, se lo digo a la gente.
Sí, por eso, cosa que dije, ¿quién es este tipo que me dice esto?
Sí, ¿cómo se atreve, no?
Sí, luego ya me enteré y dije, hombre.
Ay, pues hablando de moda, Santiago, nos vamos a Madrid porque allí se está preparando todos los detalles para el desfile de Teté Bayodet mañana a las 12:30 del mediodía en la Fashion Week de Madrid, la única cántabra que desde hace años ha acogido el testigo de la embajadora de la moda en Cantabria. Y mañana, imagínate cómo tiene que estar esta mujer 24 horas antes del desfile.
Imagino pues, que nerviosa, imagino que nerviosa.
Se lo preguntamos
sí,
a
hombre,
ella.
Sí, hombre, Teté, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bueno, nosotros tranquilos.
Teté, ¿cómo estás? Ay, Dios mío.
Bueno, vosotros estaréis mejor que yo, seguro. Yo, pues mira, que os, no os voy a engañar, estoy con los nervios disparados. Y parece mentira que dices, bueno, con el tiempo, ¿no?, puedes relajarte más y estar más tranquila. Pues no, en esta ocasión la verdad es que estoy peor que nunca.
Ay, pobre.
No os voy a engañar.
Pero porque también además la gente tiene unas expectativas cada vez mayores, porque al final te la juegas más cada año y nunca puedes bajar el testigo, ¿no?, la calma.
Eso creo yo, que al final están esperando siempre de ti, pues la verdad que las últimas ediciones han sido pues bastante llamativas y han estado en todos los sitios, entonces claro, ya están como la expectativa, como tú bien has dicho, de a ver qué va a hacer este año, ¿no?, a ver con qué nos va a sorprender. Entonces sí que la presión es un poco dura para mí, pero
se
bueno,
vive.
Sí.
Háblanos de Ángela. Sí. Ángela es el desfile que mañana haces, que tiene nombre propio. Cuéntanos todo.
Bueno, yo todos los años trato de, o sea, ya sabéis que te presento Odette Álvarez en Fashion Week, y entonces me gusta pues siempre como hacer alusión a una mujer o un hombre. En esta ocasión es Ángela, pero Ángela tiene un sentido especial porque es dedicado, inspirado en Ángela Man de Rosa, que la conoces todos, un influencer,
¿sí?,
una persona que, bueno, la conozco hace ya 11 años, 12, cuando empezamos, y empezó pues haciendo su trabajo de influencer, y yo empecé con la moda también. Entonces, bueno, nos conocimos e hicimos una primera colección, colaboramos ya con una primera colección juntas, y a partir de ahí pues hemos mantenido una trayectoria pues cada una en su área, pero que siempre hemos estado conectadas. Entonces este año pues bueno, le pedí que fuera, le hablé con ella, le dije, bueno, ¿qué te parece? Vas a ser mi inspiración. Y bueno, pues así ha sido. Entonces vamos a colaborar juntas porque estamos las dos implicadas en todo esto, que nos gusta a las dos lo mismo. Y bueno, pues he querido también un poco volver a mis raíces, ¿no?, a cuando empecé, a tejidos con los que empecé, pero viendo la trayectoria de todos estos años, siendo una moda pues igual dentro de mis tejidos ricos en piedras, espejos, el pelo, o sea, todo lo que hago habitualmente, pero como hacer un poco algo más entrañable, más emocionante, vos me decís, bueno, pues el cariño que la tengo yo, Ángela, pues un poco, ¿no?, hacerla, pues eso, partícipe de todos estos años. Y es lo que en esta colección, pues a ver, luego aparte, pues llevada a lógicamente, a todos estos años, a toda la evolución que he tenido, y bueno, pues se verán piezas muy, muy especiales. La verdad que estoy muy contenta con la colección. Creo que hemos conseguido algo muy bonito, una colección muy, muy especial. Yo por lo menos estoy muy contenta, y bueno, vamos a ver qué tal resultado del sábado y qué tal tu opinión, ¿no?
Es recibida por el público, ¿no? Bueno, el sábado y ya mañana, te lo recuerdo. Pero
mira, llevo aquí desde ayer prácticamente, ido a dormir y he vuelto. Estoy en Isbema, aquí en el backstage, preparando últimos detalles. Es como que no te enteras, ¿sabes? Estás ya
el tiempo no pasa, ¿no?
Ya está.
Sí.
Sí, es una locura.
Pero, Tete, cuando decís muchas veces preparando los últimos detalles,
sí,
o sea, yo no me imagino qué estás haciendo. ¿Qué es eso de preparar los últimos detalles, no? Porque uno lo ve desde fuera y dice, bueno, pero si tiene que estar ya ahí todo cosido.
Pues mira, te cuento, ayer se ha hecho el fitting, ¿vale? Se prueba cada modelo, cada look. Lógicamente hay que hacer algún retoque porque hay modelos que lógicamente no está hecho a medida de cada modelo, entonces hay que modificar algunas, ajustar, acortar, alargar, no sé cómo explicarte. Y luego, pues ahora estoy pues rematando, aunque no los creáis, últimos detalles del último hilo, de la última pieza, que todo esté perfecto, el zapato que vaya con el número que pasa, revisando todo. Uh-huh. Y estoy, yo soy la que realmente, aunque tengo el equipo pendiente, ya he estado aquí, hemos estado ya con 10 personas aquí con él, pero hoy estoy yo como sola con ello, que me gusta.
Sola frente a todo.
A mí esto me maravilla, porque esta gente es capaz de modificar en dos horas un traje de alta costura y tú llevas a cortar el pantalón y te dicen, ven la semana que viene.
¿No? Bueno.
Oye. Exactamente, y mañana mismo, en el último momento, seguro que habrá alguna cosilla.
Que de última quería, hora.
Lo veo todo, desgraciadamente o afortunadamente y boom, rápidamente hay que solucionarlo.
A mí me gusta mucho cuando la modelo, es una apreciación personal, cuando la modelo no va como muy seria por la pasarela, ¿no? Como muy cabreada, me gusta cuando sonríen, cuando
interactúan. Pero en eso también habrá tendencias, ¿no?
Digo yo que el director o que la diseñadora les diga, oye, quiero este camino, quiero otro, ¿no?
Pues en mi caso me gusta que vayan serias, mira.
Ah, mira, vaya por Dios, ya negociaremos entonces.
Lo siento.
Como enfadadas.
Pero sí, no enfadas, pero que vayan serias, que sonrían no me gustan. No, uh-huh. No sé por qué, siempre es como que... No sé, si siempre digo, bueno, ayer van así, además normalmente la modelo va así, ¿no? Pero en mi caso sí que soy de las que no me gusta que vayan...
Demasiado, claro.
Ah, mira, y eso no lo sabíamos, por ejemplo, pues seguramente una cosa que aprendemos. El mortal... o sea, eso lo marca, digamos,
el diseñador de la colección. El peinado, los maquillajes, el estilismo, como quiere, el ritmo, la música. Oye, Tete, no quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte por la fiesta posterior al desfile, porque me han llegado invitaciones para la fiesta que después, como que la ciudad de Santander te ofrece en la Casa de Cantabria de Madrid, con diferentes invitados y amigos. Yo te diré que me siento mucho no poder acompañaros, me encantaría, pero me es difícil organizarme para ir a Madrid, pero que también es un reconocimiento, oye, te damos como una especie como de arrope, ¿no?, entre toda la gente que te queremos.
Pues mira, yo desde aquí lo único que puedo decir siempre es agradecer de verdad el apoyo que tengo tanto por el gobierno de Cantabria, que está siempre presente aquí en Fashion Week patrocinando, y luego este año el Ayuntamiento de Santander, que bueno, para mí ha sido una felicidad que hagan un cóctel homenaje a Odessa Álvarez en la Casa de Cantabria, viendo Gemma, que va a estar aquí presente, estuvo a la Casa de Santander. Creo que para mí, pues esto es, aparte, como apoyo no institucional, personal, me parece...
¡Qué bonito!
Estoy muy contenta.
Que nadie es profeta en su tierra, pero sí lo eres tú, claro. Pues sí,
pues estoy muy contenta,
vamos a negarlo.
Sí, muchos amigos que siempre vienen al desfile están también invitados al cóctel, entonces... Va a ser para mí, por eso yo creo que este año es como más especial, más entrañable. Estoy como más emocionada con todo, ¿no?
Yo conozco a muchos de los que bajan mañana, a primerísima hora de la mañana, baja como un autobús entero lleno de gente.
Yo ahora te hago una pregunta al respecto. Tete, que salga todo mañana como tiene que salir.
Muchísima
y que
suerte.
Luego lo disfrutes en la fiesta.
Pues ojalá, eso es lo que espero en cuanto acabe, desconectar y decir, mira, ya.
Ya está,
seguro que sí.
Ahora disfrutar.
Disfrutarlo.
Seguro
pues
que sí.
Eso es lo que espero, con todos,
que así sea.
Con todos mis amigos.
Dicha para Ángel y para ti.
Un abrazo y un beso muy fuerte.
Estamos contigo, Tete, un beso muy fuerte.
Te decía, Jesús, gracias. Tú que sabes de estas cosas, yo también he recibido una de estas invitaciones, claro, ¿cómo va uno vestido a una fiesta de estas?
Pues como tú eres.
Sí, pero mira, no voy a ir así, ¿eh?
Pero ¿cómo que no? Pero qué tontería es esa.
Que ir con americana.
A ver, Santi, no,
igual
hombre,
sin corbata.
Claro.
A mí ya corbata no me gusta
llevar. No, a ver... Todo es depende del estilo.
Yeah.
Tú puedes ir con corbata hecho un mamarracho y tú puedes ir con una camisa blanca hecho un pincel. Todo es como tú sepas vestir.
Pero ya sabes tú que en estos sitios...
Lo que pasa es que no hay gente que se pone un traje y va disfrazado.
Yeah.
Porque no saben
claro,
usar un traje, van como descarabaos.
¿Me voy a encontrar chaquis?
Que por favor, no, el chaquis no, es un
vale,
protocolo
vale,
diferente,
vale.
Ni es la hora, ni es el lugar.
Vale,
es un cóctel que es una reunión de amigos y tal, y tú vas con un chino, incluso con zapatillas y tal, y gracioso, y tú puedes ir. La noche ya es otro tipo de etiqueta.
A mí no me gusta sobresalir ni por arriba ni por abajo.
Esto es por la mañana. Yo más que en la imagen, creo en el estilo, en la esencia de... Hay gente de verdad que tiene estilo y es elegante. Con un vaquero, y hay gente que va con una marca carísima y va hecho
un patarra.
Pues sí, nada,
un patarra, no sé qué
un patarra. Ha sonado lo que ha sonado, muy bien.
Querido Jesús, que tengas buena semana.
Buen fin de semana.
Estamos a puntito de llegar a las 2 en punto. Te recuerdo que hay tractorada en el centro de Santander, que si tienes que moverte por estas calles del centro de la capital vas a tener problemas, calles cerradas todavía, algunas líneas de autobús han tenido que modificar sus paradas, o sea que ármate un poquito de paciencia, busca rutas alternativas y si puedes aguantar un poco hasta las 3:30, que la cosa se va a ir despejando, pues mejor sigue en casita, ¿eh?, escuchando la COPE, por ejemplo. Nosotros seguimos en Mediodía COPE, ya sabes, contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.